Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, una semana más compartiendo este ratito de radio en el que te agradezco que estés al otro lado en este sábado 19 de diciembre. Pues fíjate, nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo. Todos hemos gritado alguna vez eso de ¡viva los novios! Y en la mayoría de los casos el grito ha sido multitudinario. Bueno, pues este año muchas parejas han decidido retrasar su boda, pero después de 3 intentos, Cristian y Lian, de 72 y 65 años, creían que ya era hora. Cristian y Lian habían imaginado muchas veces cómo sería ese momento y jamás pensaron que la planta COVID del Hospital de Ibiza sería el escenario en el que contrajesen matrimonio.
No, de esto no. Claro, ¿quién va a pensar en eso? Ni hemos pensado en el COVID, ni en nada de eso. Nunca se sabe antes lo que pasa.
Todo se preparó en 2 días. La jueza, por videollamada, ofició la ceremonia. Cada uno estaba en una habitación y a Montserrat, médica de medicina interna, le tocó ser una de las testigos.
Primero fui a la habitación de Cristian. Primero él dijo, sí quiero, muy claramente, y cuando fui con el teléfono a la habitación de Lian, y Lian ya estaba cansada entre vestirla, maquillarla, y ella que se había sacado su oxígeno, entonces la voz casi no le salía. Y la jueza volvía a preguntar, Lian, le pregunto otra vez, no le entiendo, Lian, no le entiendo, y en un momento dado cogí el teléfono, que dice que sí.
Que dice que sí, gritaba Montserrat. No hubo convite, ni invitados, ni tampoco comida especial. Pero no les importa porque después de 45 años juntos, la celebración puede esperar. Cristian habla así de la que ya es su mujer.
Para mí, mi mejor amiga. Y bueno, Lian es Lian. Mi segundo yo. La otra mitad de mi vida.
La otra mitad de mi vida. La historia de Cristian y Lian es sin duda la prueba de que el amor verdadero existe, a pesar de los obstáculos que nos ponga la vida. Felicidades, pareja, y que vivan los novios.
Rosa Rosado. La Noche.
COPE. Estar informado. ¿Sabes qué colores van a ser tendencia este 2021? Mira, te voy a dar una pista.
Determinamos los colores en función de una serie de parámetros entre los que se encuentran qué es lo que nos está pasando, el análisis de las tendencias sociales, que es de donde salen en realidad las tendencias de moda y las tendencias de todo lo que van a ser el diseño de objetos, experiencias y servicios en los dos años próximos. Y de aquí sale el color.
Bueno, Encarna es una experta en elegir los colores que se van a llevar el próximo año y te aseguro que eso es algo que no se deja al azar. Enseguida te lo cuento. Ahora lo que realmente nos preocupa es cómo vamos a pasar las Navidades. Quedan solo 4 días para la Nochebuena y seguro que, bueno, ya tienes más o menos claro cómo lo vas a celebrar. Esta noche queremos que nos cuentes tus planes para estas fiestas tan especiales y también si vas a hacer algo especialmente chulo. Cuéntanoslo, Estefanía, ¿dónde?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado. Bueno, pues en La Noche de COPE le ponemos un poquito de humor a este fin de semana previo a la Navidad. ¿Qué ganas, querido Agustín Durán? Buenas noches.
Muy buenas noches otra vez, bonita.
Oye, que en 4 días estamos ya dándole al turrón, querido mío.
Eso serás tuyo, llevo dándole ya un tiempo, ¿sabes? No me va a pillar ahora esto de nuevas.
Oye, de todas formas, fíjate que serán, está claro, unas Navidades diferentes, con muchos cambios para intentar contener la pandemia, pero lo que no debe cambiar es la ilusión, sobre todo de los más pequeños, que en estos días son felices viendo las luces de Navidad, el Belén, el árbol y, por supuesto, esperando la llegada de Papá Noel y, sobre todo, de los Reyes Magos, porque es que, por ejemplo, Papá Noel se va a colocar en nuestras casas en menos de una semana.
Bueno, la verdad es que un señor de barbas se cuele en tu casa mientras duermes no es algo que a priori pueda hacer ilusión a nadie, ¿sabes?
Pero, oye, pero si es para dejarte regalos...
No, como si es para lijarme el parqué, ¿sabes? A mí, si Papá Noel quiere venir, que venga, pero que avise, ¿no? O que llame al telefonillo, no que entre ahí sin pedir permiso, porque cualquier día le van a dar un sartenazo a este señor.
Bueno, aquí yo también te doy un poquito de la razón, porque yo soy muy de los Reyes Magos, ¿eh?
Claro, normal, es que la historia de Papá Noel a mí me chirría, ¿sabes? No, vamos a ver, es que es un señor que entra por las chimeneas.
Sí, sí, eso es.
Pero tú has visto el lustre que tiene Papá Noel, ¿eh? Si tiene por lo menos una XXXXXXL, ¿sabes? Es que, ¿en qué chimenea cabe un cuerpo así? ¿Sabes? Es que se quedaría atascado hasta en la chimenea de una central nuclear este señor.
Pero vamos a ver, es la magia de la Navidad lo que provoca que pueda entrar por cualquier sitio a pesar de sus hechuras, Agustín.
Claro, claro. Mira, si se colara por una chimenea, se tendría que manchar de hollín, ¿no? Tú has visto, eso mancha muchísimo.
Sí, verdad.
¿No? A la segunda vez que bajase por una chimenea, no se distinguiría de si es Papá Noel o Vinicius, ¿no? Porque eso te tizna, te quedas negro a tope. Y a este señor, pues no se le ha manchado el traje jamás, ¿no? Va siempre con su rojo y blanco impoluto sin un restregón.
Hombre, es que la gente llama al deshollinador para que las chimeneas estén impolutas.
Que no, hombre, que no. Que no, no me convence, que no. ¿Y si hay lumbre encendida abajo? ¿Eh? Y si al caer por la chimenea hay una hoguera ahí encendida, este hombre tampoco se quema. ¿Eh? Eso es también la magia de la Navidad.
Mira, si estuviéramos en horario infantil ya te habría colgado el teléfono. Hombre, no le quites la ilusión a la gente.
Vamos a ver, hay que decir la verdad, Rosa. Si Papá Noel se tira por las chimeneas es porque espera que abajo haya unas brasas con unas parrillas y unas chuletas colocadas encima, ¿sabes? Y por eso está tan hermoso, porque es un dragón. Ya. Porque con el pretexto de dejar regalos se come todo lo que pilla, ¿sabes? ¡Hala! Ya me he quedado a gusto.
Bueno, pues yo te digo que este año Papá Noel no te va a traer nada. Después de lo que has dicho, pasará de largo por tu puerta.
Pues mejor entonces, porque yo, igual que tú, soy más de los Reyes Magos.
Bueno, no me digas más. Tú también le pones los zapatos al lado de la ventana para que te dejen los regalitos, ¿no?
Si les dejo yo los zapatos, lo más probable es que me dejen unas plantillas, ¿sabes? De esas, para destruir el olor, porque yo lo que hago
de
es que
pongo
una... Sí, de borolor zapatillas. ¡Ay, qué sí. mítico! Eso era el anuncio de añejo. Yo les dejo unas chanclas de verano, ¿sabes? Porque esas no huelen a queso gruyer.
Ay.
Y lo hago por ellos, ¿sabes? Mi rey favorito siempre fue Baltasar, y digo bien fue porque ya no lo es, ¿sabes? Ahora me he cambiado a Melchor.
Sí. ¿Pero eso por qué? ¿Por lo que me contaste de que le pedías un Scalestric y siempre te traía un libro de Teo?
Que va, eso es porque me lo merecía yo, ¿sabes? Ya que me portaba un poco regular.
Ya.
Pero es que tuve una desilusión muy gorda por culpa de la cabalgata de Ciudad Real.
Te pegó un caramelazo en toda la cabeza y te tuvieron que dar puntos, ¿no? Eso puede pasar.
Puede pasar, sí.
Sobre...
No, de hecho, en Ciudad Real alguien denunció a Baltasar, ¿sabes? Esto pasó de verdad, según por el denunciante, porque le rompieron la gafa de un caramelazo, ¿sabes? De verdad, pasó y le dieron 300 euros al pájaro.
¿Ves? Bueno, no entremos en detalles, que te conozco. ¿Por qué Baltasar ya no es tu rey mago favorito? A ver.
Vamos a ver, pues le perdí el cariño a Baltasar porque, sí. como tú sabes, en las cabalgatas de reyes siempre están los reyes de verdad, ¿no? Los originales, los recién llegados de Oriente.
Por supuesto.
Pero en Ciudad Real tuvo que tener algún percance el Baltasar original, porque la cabalgata en su carroza fue un concejal con la cara pintada de negro.
Bueno, tendría una indisposición su majestad y no podría ir por cualquier cosa.
Claro, ya es puntería, ¿eh? Que para un día que trabaja, pero bueno... No le culpo. Para mí el delito lo tienen las personas que decidieron poner ahí a un tío con la cara pintada con cánfor. ¿Sabes? Además es muy mal pintado porque no le pintaron las orejas. Uy. Y se le veía la cara negra y las orejas blancas.
Pobre.
¿Sabes? Además, conforme iba tirando caramelos iba sudando y la pintura se le iba escurriendo, ¿sabes? Y los reyes habían pasado de ser Melchor, Gaspar y Baltasar a ser Melchor, Gaspar y Churretoso. ¿Sabes? De verdad, Rosa, no era Baltasar, era un deshollinador a punto de terminar su jornada laboral.
Vaya imagen que tengo ahora mismo en la cabeza de Baltasar. Bueno, ahora entiendo tu trauma, ¿eh? Estabas viendo desteñirse a tu rey favorito y claro, eso es duro.
Claro, y para rematar la faena, encima mi padre me llevó a verlo de cerca, sí. ¿Sabes? Cuando te podías arrimar a la gente. Y Baltasar me dio un beso, claro. Y me dejó la cara como si me hubiera caído de cabeza un charco de barro, ¿sabes? Es que fíjate si me traumatizó, ¿sí? Que cuando llegué a casa a preparar los zapatos, le dejé a Melchor y Gaspar el típico vaso de leche y unos polvorones para que repusieran fuerza, ¿sabes?
¿Sí?
Y a Baltasar, claro, pues le dejé una palangana y una toalla para que se limpiara la cara el pobre
chico. Pues se pondría muy contento, todo un detalle por tu parte, ¿eh?
Claro, así que ya, aprovecho para mandar un mensaje a los organizadores de las cabalgatas de Reyes. No andéis, por favor, dando brochazos a la gente, que hay gente de sobra para hacer las cosas bien.
Ya, bueno, este año no sé esto de las cabalgatas de los Reyes Magos. Tendremos que esperar también hasta el último momento a ver cómo vienen los pobres.
Ahora son estáticas.
Claro, diciendo, claro, claro. Este año se van a mover poco. Claro. De todas formas, no sé yo, los Reyes Magos y Papá Noel, ¿cuántos regalos traerán este año? Porque, claro, para eso los niños han tenido que ser muy buenos y tener buenas notas, querido.
Yo he visto algunos niños por aquí esta semana que han ido a buscar las calabazas con una carretilla.
Hombre, no seas malo. De verdad, como eres. Es cierto, que a todos nos han dicho de pequeños que si no había buenas notas, los Reyes Magos no nos iban a traer nada, ¿eh? Y bueno, sí, yo entonces me ponía las pilas bien puestas, también te digo, ¿eh?
Claro, pero era, yo qué sé, era como si las notas, en vez de firmarla a tu padre, las tuvieran que firmar Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿sabes? A mí eso no me cuadra. A mí mis padres me decían que si no aprobaba todo, no podía ver a Miliki, ¿sabes? Claro, y eso era sagrado, ¿sabes? Eso era peor que no recibir nada.
Ay, Miliki... ¡Qué tiempos! Y ahora fíjate, querido, hay padres que si el niño suspende, encima le echan la culpa al maestro. ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh?
Sí, es verdad, es verdad. Se está perdiendo el respeto a la figura del profesor. Sí. Yo me acuerdo que cuando mi madre iba a hablar con mi señorita, yo estaba en casa esperando, pues, muy preocupado, asustado, ¿sabes? Más tenso que Isabel Pantoja cuando le llevan una carta certificada, ¿sabes? Yo sabía que iba a cobrar la extraordinaria cuando ella volviera, ¿sabes? Porque yo era un poquito perro. ¿Sabes? Bueno, un poquito. Era más perro que d'Artacán. Yo era de aprobados raspaos.
Pero bueno, ¿alguna asignatura se te daría bien? ¿Alguna vez habrás sacado algún notable? ¿O algún bien, por lo menos?
¿Pero qué estás contando? Si antes no había de eso. ¿No te acuerdas? Que solo había PA y NM. ¿Sabes? Y yo lo aprovechaba, ¿sabes? Porque PA, que era progreso adecuadamente, ¿no?
Exactamente.
Valía para un 5 y para un 10. ¿Sabes? Entonces, pues yo dosificaba mi esfuerzo. Yo, no,
y luego, NM era necesita mejorar.
Exactamente, eso es. Sí,
y
sí,
luego
sí.
También te podían poner un PA con un más, ¿no?
Ah, sí, PA
que
más.
PA
sí.
Más, que eso era que lo habías hecho requete bien.
Cierto, cierto. A mí me pusieron una vez uno en plástica.
Hombre.
Y fue por un dibujo que me hizo mi padre.
No, fastidies.
Sí, vamos, lo cuento ahora que ya habrá prescrito, ¿sabes? Todo esto. Ahora le pones a un muchacho le colocas PA más en las notas y se piensan que es un Pokémon nuevo, ¿sabes? No.
Desde no luego. Entiendo. Oye, lo bueno es que primero te castigaban y te decían, no sales de tu habitación en todas las Navidades. Pero luego, fíjate, se les ablandaba el corazón y eso se convertía en un encierro de 15 o 20 minutos.
Claro, normal, porque tener a los niños encerrados en casa es un castigo para los padres, ¿sabes? Por eso esos castigos de encerramientos han durado tradicionalmente menos que los robots de cocina del Lidl, ¿sabes?
Pero bueno, este año hay que reconocerlo, los niños se han portado mejor que los mayores, han estado de 10, solo por asistir a clase con sus mascarillas, aguantando horas y horas, ya sí. Se han ganado el regalo de los Reyes Magos y de toda la cabalgata entera.
Tienes razón. Oye, hablando de regalos, ¿te acuerdas que el lunes Google se cayó?
Calla, que estuvimos sin servicio a nivel mundial. Vaya lío.
Sí, pues fui yo.
¿Tú tiraste el sistema?
Sí, fui yo.
Hablando de castigos, te voy a castigar, ¿eh?
No.
Castigar, ¿eh?
Es que corté el cable gordo de Google, ¿sabes? Para hacer una labor de espionaje. ¿Sabes? Tiré de cizalla. Y aproveché para acceder a unos documentos de vital importancia.
¿Pero se puede saber cuáles son esos documentos?
Pues son las cartas que han escrito a Papá Noel las personalidades más importantes de España.
Ah.
Sí, yo sé que han pedido los personajes más destacados de este 2020.
¿En serio?
Sí, sí. ¿Quieres que te desvele en exclusiva esos secretos que conocí?
No sé yo hasta qué punto estarás metiéndote en un berenjenal, pero bueno, tengo curiosidad. A ver, cuéntanos.
Mira, por ejemplo, Miguel Bosé ha pedido un teléfono, ¿sabes? Pero uno de ruedecilla, de los de siempre, de esos que pesaban 150 kilos, ¿eh? Que si se caía al suelo rompían las baldosas y acababan en el piso de abajo.
Ya sé por dónde vas. Y supongo que Miguel Bosé lo habrá pedido para mantenerse a salvo de las ondas del 5G.
Correcto, muy bien, eso es. Mira, Pablo Iglesias no ha pedido nada. ¿Sabe? ¿Será porque con toda la seguridad que tiene alrededor de su casa sabe que nadie se le va a poder colar por la chimenea? Entonces, pues,
ha dicho,
mejor nada. Mira, el cirujano de Leticia Sabater le ha pedido una orden de alejamiento, ¿sabes? Para que no se acerque ya más por allí, porque ya no, es que no le queda nada más que operar.
Que operar, ¿sabe? Exacto.
Eso es. Isabel Pantoja ha pedido un rayo.
¿Un rayo? ¿Un rayo de estos de las tormentas?
Sí, sí, para tirarlo encima de Telecinco, ¿sabes? Y Fernando Simón, que...
¿Que es otro de los personajes del año? Sí, tengo curiosidad. Sí, sí. ¿Qué ha pedido?
Unas tijeras de podar para cortarse el pelo, una tabla de surf y un saco de almendras.
Madre mía.
Ha pedido mucho, ¿eh? Eso es que piensa que ha sido muy bueno.
Bueno, según a quien le preguntemos, te dirá que ha sido bueno o se merece carbón. Pero eso no nos toca a nosotros valorarlo.
Es verdad, tienes razón. Mira, Maluma ha pedido unas clases con un logopeda y sí. Florentino Pérez ha pedido 200 litros de gasoil y una caja de cerillas. O sea, Florentino Pérez, yo no sé por qué.
Claro, a lo mejor tiene que ver con la pancarta que le ha colocado en la puerta al lado del Bernabéu. A lo mejor, ¿eh?
La lona de 1000 metros cuadrados.
Esa.
Bueno, hombre, pero Florentino, no la quemes. No la quemes, que yo se la he pedido a la puerta para que cuando la quite usarla de manta para la aceituna. ¿Sabes? Saco un olivar entero.
Bueno, querido, cuadrados. ¿Alguna carta más o con esto es suficiente?
Mira, de momento he terminado ya.
Muy bien. A ver, espero que te portes muy bien esta Navidad, ¿eh?
Sí.
Y cuidado con los excesos, que te conozco.
No te preocupes, que este año me voy a sujetar. Solo voy a cederme con mi dulce navideño favorito.
Ya.
Que ya sabes que no es el turrón de coco ese asqueroso, ¿sabes?
A ver, no reabras batallas, Agustín, que a mí el turrón de coco ya sabes que me gusta.
Por eso te lo digo.
Lo sé.
Venga, mira, te voy a cantar el villancico que resume mi amor por el roscón de Reyes.
Onda,
que es
mira.
La cosa más rica del universo y de la cual yo podría solamente vivir alimentándome de roscones de Reyes y huevos fritos, ¿vale?
Vale.
Qué bueno está el roscón, es mi perdición, a docenas de oro. Qué bueno está el roscón, de crema al mejor, pero de nata también los como.
Muy
lo
bien.
Único que le sobra es esa fruta escarchada que a nadie gusta. ¡Qué bueno está el roscón! Soy fiel seguidor, no hay cosa más golosa. ¡Qué bueno está el roscón! Póngame los tos. Y a ver si hasta el verano me duran. Es que yo podría vivir solo con esto.
Ya lo veo, ya.
En las tiendas lo venden solo unos días. Si vendieran todo el año, reventaría. Qué bueno está el roscón, tierno y dulzón. Mi boca se hace agua. Qué bueno está el roscón. Un manjar de Dios, un roscón. No lo cambio por nada.
¡Qué bonito! Oh, ¡qué bonito!
¿Se puede casar uno con un roscón?
Bueno, pero mira, ahí te doy la razón. ¡Qué rico está el roscón, oye! Por cierto, y qué gran noticia, querido. Desempolvamos ya por fin los cazafantoches.
Sí, 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 ya te digo. No sé.
¡Qué
no sé,
bien!
Yo te llevo fantasmas para el escenario y no sé ni dónde están, ¿sabes? De casi el mes y pico que llevo desaparecido.
Oye, de momento, el sábado que viene estás en el Teatro Real de Aranjuez.
El
¿qué
sábado
notición?
26, sí.
Sí,
pero es que el miércoles 23
¿sí?
me voy a Pamplona también, ¿sabes?
¿Qué dices?
Al Teatro Gallarre. Vaya, sí,
qué
sí.
Bueno,
y
hostia,
el domingo 27 también, después de Aranjuez, aquí en Ciudad Real, en Llano del Caudillo, para que me pille ya cerca de mi casa para irme a preparar la Nochevieja.
Qué ganas, ¿verdad? Qué alegría, o sea, más grande.
Sí, 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 sí. Muchas ganas.
Bueno.
Y antes de Reyes, el 3 de enero, me voy a Egin también, ¿sabes?
Qué
o sea,
bueno.
Que es que ya empieza la marcha.
Bueno, pues este 23 en Pamplona, el 26 Aranjuez, 27 Llanos del Caudillo y en Egin el 3 de enero. Muy bien. Por fin la cosa se va animando. Yo, querido, me alegro muchísimo que tu espectáculo vuelva a estar en cartelera, amigo. Es la gran noticia, ¿eh? La mejor que me podías dar esta noche, sin duda.
Sí, mi mujer también está contenta porque así me voy de casa otra vez. Que ya no me aguanta.
Oye, pues que siga la racha, a ver si se van sumando más bolos, ¿eh? Que Dios quiera que sí, Agustín.
Ojalá y así sea.
Claro.
Y así sea.
Bueno, todo lo que te vaya surgiendo, exactamente, es buena señal. Lo vas poniendo en las redes sociales y ahí te seguimos hasta que te escuchemos la próxima semana.
Eso es, venga, pues además estoy regalando entradas y todo, o sea, que se metan, que estoy en Instagram en Agus Durán, en Twitter Agus Durán y en Facebook Agustí Durán, estoy también en YouTube, ¿sabes? Y ahora esta semana estaré también en las confiterías. Recibiendo a Puerta Gayola a los que traen los roscones de Reyes, ¿sabes? Sobre la marcha.
Bueno, sé bueno y no cojas ninguno.
No, ninguno voy a dejar, ya lo verás.
Bueno, querido, gracias como siempre. Cuídate mucho.
Venga, un beso gordo.
Un besito, hasta la próxima semana, Agustín Durán. Adiós.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Quedan 4 días para la Nochebuena y aunque muchos este año esperamos hasta el último momento para hacer planes, seguro que ya tienes algo en mente, así que cuéntanos tus planes para estas fiestas tan especiales. Si puedes, si vas a viajar, si te juntas con la familia, si te quedas en casa y otro año Dios dirá. Y sobre todo, si tienes algún plan navideño chulo, pues también nos lo cuentas. A ver qué nos dicen los oyentes, Estefanía.
En casa de Pedro, a pesar de ser pocos este año, lo van a pasar de cine.
Mi plan para estas Navidades, pues va a ser cenar con mi señora y su hermana y los sobrinos, porque no puede ser de otra forma ya que estamos como estamos. Esperemos pasarlo muy bien e intentar celebrarlo todas las fiestas lo mejor posible y que para todo el mundo se lo pase estupendamente y salgamos de lo que estamos padeciendo con esta pandemia. Felices fiestas para todos los oyentes.
Gracias, Pedro. Claro que sí, que saldremos de esta. Además, te digo una cosa, estar pocos en la mesa en Nochebuena no significa que vaya a ser más aburrida, ¿eh?
Efectivamente, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Desde luego, Rosa, donde no se van a aburrir va a ser en casa de Ángel.
Hola, Rosa. Mira, nosotros nos juntamos 5 personas, hacemos un poquito de marisco y luego carne a la brasa. La carne a la brasa la hago yo. Y como saben que me gusta la cerveza, mientras estoy haciendo la carne me van suministrando. Así que cuando llega la hora de servir la cena, pues yo soy el alma de la fiesta.
Estefanía, yo creo que deberíamos irnos con Ángel.
¿Verdad que
Ángel?
Sí.
Sí, porque yo creo que la cena en casa de Ángel tiene que ser puro espectáculo.
Tiene que ser de lo más divertida, vamos. Qué no me bueno. Cabe duda.
Y eso que tenemos una Navidad muy rara, ¿no? Que entre el toque de queda, las limitaciones de movilidad, el máximo de personas en las reuniones familiares o de amigos, todo esto está condicionando pues una celebración de la Navidad que va a ser muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, seguro que ya tienes en mente algún plan para estas Navidades. Cuéntanos cómo lo vas a celebrar y si vas a hacer algo especial también. Nos lo cuentas.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Vamos a contarte ahora algunas cosas curiosas. Por ejemplo, la idea que ha tenido un grupo de alumnos de Fuengirola de elaborar un diccionario dedicado a los boomers que no entienden nasty de plasti a los jóvenes de la generación Z. Estefanía, ¿qué es todo esto, hija mía?
Ay, las generaciones, Rosa. Cada generación tiene sus palabras clave y su lucha con los adultos para saber a qué se están refiriendo. Entonces, si te parece, vamos a hacer una prueba. Rosa, ¿qué significa sipear?
Como dice mi hijo, a saber, ni idea, vamos, ni idea, sipear.
Sipear, yo tampoco la conocía. Sipear a mí me suena como acotilleo, podría ser, ¿no? Vamos a dejar, Rosa, que nos lo explique Paula, que es una de las participantes en este diccionario.
Sipear es, a ver, cuando tú sipeas a dos personas es porque tú crees que en el futuro podrían estar juntos. Alberto y María están últimamente hablando mucho, yo digo, os sipeo porque en el futuro creo que podríais formar una bonita pareja.
¿Os sipeo? O sea, como me pega que estéis juntos, yo os sipeo.
Sí, sí.
No entiendo nada.
Yo tampoco lo termino de pillar. No sabría bien cuándo lo tengo que utilizar, ¿no?
Qué raro, de verdad que no.
¿Y qué es height?
¿Height? Yo que sé qué es height. A ver.
Yo tampoco tengo ni idea. Así que Alberto, que también ha participado en este diccionario, nos lo cuenta.
A ver.
Significa tener mucha intriga por algo. Normalmente se utilizan en los juegos, si tienen mucho hype porque salga un juego, es tener mucha intriga porque salga uno.
Hype, sí, esto tiene mucha hype, ¿no?
Sí. Supongo que también se podrá aplicar a las series, ¿no? O a las películas.
Digo yo, pero vamos, que me pregunto en qué mundo vivo, ¿eh?
Yo un poco también. Bueno, pues Paula y Alberto forman parte del grupo de alumnos que han puesto en marcha este diccionario para los boomers, es decir, los que nacieron en la generación del baby boom, para que ellos entiendan a qué se refieren cuando hablan.
Desde luego que se necesita ese diccionario. Yo creo que las palabras que utilizaba de adolescente eran mucho más sencillas, ¿no? Digo yo. Oye, ¿y cómo se les ha ocurrido hacer esto?
María es su profesora y nos lo cuenta.
Pues mira, esto surgió de una idea que vimos en redes sociales del profesor Cristian Olivé, que es un profesor también de lengua que comparte muchas actividades en sus redes sociales, y nos pareció tan curioso y tan interesante que dijimos, esto lo tenemos que hacer nosotros. Y además tenemos tanta suerte de contar en el Colegio Salliver con alumnos que a todo lo que digamos nosotros se prestan y lo hacen.
Anda, fíjate, desde luego que con estudiantes así tiene que ser un lujazo dar clase. Bueno, ya sabéis que aquí en la noche de COPE somos fieles seguidoras de las tendencias y tengo que decirte que ya tenemos colores para el 2021. Son el gris y el amarillo. ¿Qué te parece? Y no los ha elegido un diseñador acorde a su colección de ropa. No. Esto tiene una explicación, Estefanía.
Sí, el Pantone, el color oficial, no es fruto de la elección de una empresa por las colecciones de moda, sino que es el resultado de una investigación sociológica y antropológica.
Bueno, entonces entiendo que el gris esté entre los elegidos para el 2021.
Sí, era de esperar, pero esto se elige con bastante anticipación y no se deja al azar. Encarna Ruiz es doctora en sociología y directora de Intercolor España y nos cuenta por qué el gris y el amarillo serán los colores de 2021.
Sale de la situación social que tenemos en este momento. De hecho, el gris es un color que ya lleva varias temporadas acompañándonos, pero no había estado nunca acompañado por el amarillo con tanta intensidad como ahora. Viene exactamente por esto que nos está pasando, porque estamos en un momento crucial donde realmente sentimos un cierto temor hacia el futuro, hacia lo que va a pasar, y en realidad ese gris nos está invitando a tener una mayor tranquilidad, porque el gris es el color de la tranquilidad, de la responsabilidad, de la conciencia, del orden, y junto con el amarillo, que es ese tono, que es la luz, es perfecto para esta época.
Anda, pero qué interesante lo que nos cuenta Encarna. Qué bueno. Oye, ¿y cómo eligen los colores del año?
Atenta, Rosa, porque no se deja nada al azar.
Determinamos los colores en función de una serie de parámetros entre los que se encuentran qué es lo que nos está pasando, el análisis de las tendencias sociales, que es de donde salen en realidad las tendencias de moda y las tendencias de todo lo que van a ser el diseño de objetos, experiencias y servicios en los años próximos, en los 2 años próximos. Y de aquí sale el color.
Bueno, ¿cómo es la moda, eh? ¿Qué te parece? No sé a vosotros, pero a mí me encantaría estar en una de esas reuniones y enterarme de muchas más cosas. Y, por cierto, me encanta la combinación gris y amarillo porque puede parecer arriesgada, pero desde luego es de lo más chic.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Y en la noche de COPE es el momento de coger la mochila para descubrir lugares realmente especiales que encontramos en nuestro país. Nuestro guía no es otro que el periodista y viajero incansable Pedro Madera. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, este año voy a defender una de las grandes anomalías históricas que hay en la cultura occidental.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Yo esto lo tengo demostrado, pues que la Navidad no fue en Belén ni en Oriente Medio. La Navidad fue en España.
Muy bien, maravilloso.
Vale, esto está demostrado, vamos, científicamente demostrado, y hoy tenemos las pruebas. Lo primero, el paisaje. O sea, el paisaje, a ver, ¿qué tú dices? Belén, ¿qué es lo primero que hay? Palmeras, ¿no? En Alicante.
En Alicante, exactamente.
Laderas así un poquito yermas, aspecto tal, Alicante. O sea, no, la Navidad empezó en España, clarísimamente. Lo que pasa es que luego ha habido una transposición de valores y de destinos geográficos, pero la Navidad, lo que es el concepto de Navidad, vivir bien, alegría, el Belén, el portal, los pastorcillos, todo esto está en España y está clarísimamente que es una ruta que se puede transformar en una ruta gastronómica por distintos pueblos que yo ahora mismo te voy a contar.
Qué bueno, sea una ruta por la tierra de los símbolos, ¿no? Símbolos navideños.
Eso es. Sí. Y básicamente en Alicante. Alicante puede presumir de muchas cosas. Del restaurante de Dani da Costa, de Javia, de Altea, de la playa, de los barcos. Pero realmente lo que puede es el gran criadero de Navidad que tiene Alicante y otros.
Bueno, sobre todo por el turrón, ¿no?
Bueno, es que ese es el primero. A ver, ¿de dónde vienen los mejores turrones del mundo?
Claro,
de Gijona.
Las palmeras Gijona. Están muy bien, pero sobre todo el turrón.
Eso es. Bueno, las palmeras también tienen su importancia. Lo vas a ver. Bueno, el turrón mejor del mundo, para mí, que he probado muchos, y hay algunos. La semana pasada estuve haciendo una cata de turrones en Yagramunt, en la provincia de Ciudad. Maravillosos.
Qué
o sea,
suerte.
Unos turrones cada vez más elaborados, con chocolate negros, con pimienta, con fresas, con frambuesas, con almendra de verdad, machacados. Bueno, es estupendo, pero realmente el turrón, el gran pueblo del turrón, ¿cuál es?
Gijona. ¿Te puedes creer que nunca he ido a Gijona? Y eso es un pecado porque es como ir a ver a Papá Noel al Polo Norte. Que hay
pues
que ir
es
a
lo
Gijona.
Mismo.
Exactamente,
lo mismo.
Hay que ir a Gijona a comprar turrón y a comer turrón.
De Papá Noel vamos a hablar luego, pero es que, bueno, sí, Gijona es la gran patria del turrón. Todo el pueblo tiene edificios muy bonitos de principios del siglo XX, de Coin, y por ya todas estas grandes fábricas, quedan algunos fabricantes artesanales en el centro del pueblo, pero muchos han salido al exterior a una zona de polígono industrial. Pero realmente el ambiente que hay en Gijona, cómo lo disfrutan, el olor de algunos hornos en algunas casas, y sobre todo si tienen la suerte de conocer algún productor pequeñito de estos que a lo mejor hacen solo 500, 1000 tabletas o alguna pastelería, me parece delicioso. Es obligatorio visitar su Belén, que se coloca, se suele colocar en la parte sur de la ciudad. Este año no sé cómo lo harán, pero es un pueblo que hablar de Gijona es hablar de la Navidad.
De la Navidad, sí. Además de ese casco histórico que está repleto de tiendecitas, ¿no? Preparadas con todo lujo de detalles, tan bonitas, con su turroncillo. Ahora que estamos a las puertas ya de la Navidad, oye, me están dando unas ganas de ir, te lo digo de verdad.
Pues deberías ir, porque además el clima es bastante suave y es un sitio perfecto. Pues cuando llegue el frío hay que irse hacia el este, al sur y eso. Y otro pueblo que no es nada, ha perdido mucho del encanto arquitectónico, pero que es el referente. ¿Cuál es el símbolo de la Navidad en España? Los Reyes Magos, ¿no?
Los juguetes. Sí.
Claro. Entonces, uno piensa, ¿dónde encargan? ¿Dónde van los Reyes Magos a conseguir los juguetes? Incluso el gordito ese bonachón, que me han dicho que es un poquito amigo de beber en exceso, este Papá Noel, o sea, ¿este dónde va a comprar los juguetes? A otro pueblecito de Alicante, que se llama Ibi.
Anda.
Ibi tiene desde un hotel que se llama el Hotel del Juguete.
Ay, sí.
Y tiene toda una industria alrededor del juguete, con un museo del juguete, con algunos de los grandes mitos de la juguetería española, donde es una industria muy importante, como los juguetes allá, con esos juguetes de latón con los que jugábamos los que teníamos una edad ya. Y ahí es ese otro pueblo de Alicante al que debemos visitar, porque hay toda una industria juguetera y y de la cultura del juguete que también estará elegante. Y ya digo, bueno, incluso ese gordito, el Papá Noel, el que va tirado por unos alces, y ya te digo que a mí me han llegado rumores de que es aficionado un poquito a empinar el codete, por eso esos coloretes que lleva, pues también va a ir a conseguir juguetes.
Saben perfectamente dónde encontrar los mejores juguetes, tanto Papá Noel como los Reyes Magos.
Hombre, son tan listos que hay un museo del juguete, pero ahora están con un museo del videojuego, que para que la visita temática sea completa y para que pueda llegar a todas las edades.
¡Qué bueno! Bueno, y un montón de pueblos que tenemos también para visitar en esta zona, que son todos muy chulos.
Pues sí, porque, por ejemplo, otro símbolo de la Nochevieja. ¿Qué es lo más divertido de la Nochevieja?
¿Las uvas?
Claro, claro, ese momento en que el cuñado Sol se queda atragantado en la uva número 6. Ese me parece lo mejor. Bueno, pues Alicante también tiene las uvas de Vinalopó, la Marina de Vinalopó, que son unas uvas que por su modo de cultivo aguanta mucho más de la estacionalidad, llega hasta últimos de noviembre, primeros de diciembre, y gracias a la climatología se mantiene, y muchas de las uvas que compramos en las fruterías en estas fechas de Navidad, pues son de esta zona también de Alicante, que están protegidas y también son de la
zona. Pedro se nos ha puesto navideño, quiere demostrarnos esta noche que la Navidad se fabrica en España, y estamos hablando de Alicante y de estos sitios estupendos que tiene, con sus palmeras y sus turrones y sus juguetes, por ejemplo.
Bueno, y hablando de palmeras, el mejor palmeral de España, ¿dónde está? En Elche, pues también provincia de Alicante, con el huerto del cura, los arenales del sol y todo el palmeral, los dátiles, hasta los viveros de la zona esa de Elche son los que producen para Europa muchas de las posencias o la flor de Navidad que compramos todos o que nos regalan cuando se acercan estas fechas. Le muestra que la Navidad nació en Alicante y no en Palestina, como donde dicen alguien, ¿no? Oye, y luego, por último, solo quiero mencionar algunos sitios que me encanta visitar si puedo en estas fechas, como Estepa. Estepa y los Polvorones es un pueblo maravilloso de la provincia de Sevilla, muy querido en esta empresa, en la COPE, porque saben que es la apertura casi nacional de la Navidad, es que cuando el equipo se desplaza a Estepa y hacen un programa desde Estepa,
¿sí?
y Estepa es tierra de bandoleros, tierra de buenas calderetas, de buenos guisos,
de aceite,
y sobre todo de polvorones y dulces de Navidad.
Y de dulces navideños, sí señor. De hecho es que huele a ajonjolí, ¿no? Huele a canela, huele a clavo, a almendra. Es un sitio, sí, es un sitio estupendo.
Y luego la cantidad de visitantes que tiene y de mano de obra. Creo que el año pasado calcularon que fueron 300.000 personas a visitar el pueblo solo con motivo con estas fechas entre noviembre y diciembre. Y es que es como te dices, callejear por la parte así alta del pueblo, donde hay muchas calles estrechas, en muchas casas y muchos hornos obradores pequeños, llega ese olor a canela y a horno de que lo están haciendo.
Claro, cuando comienza la campaña navideña, claro, el ambiente, imagínate, ¿no? Las fábricas, las pastelerías, los obradores, las tiendas están todas trabajando a destajo, por lo que Estepa se convierte sin duda en la ciudad de la Navidad.
Y si me dejas para acabar, un último pueblo que también se ha dado cuenta que la Navidad puede ser un negocio y un recurso turístico, te voy a hablar del pueblo de Rute, en Córdoba. Rute ha hecho con un Belén todo de chocolate, o sea, los que somos chocolateros, golosos, tenemos ahí un referente. Lleva 20 años repitiendo una tradición, que es hacer un gran Belén todo de chocolate. 56 metros cuadrados de chocolate, 56, mucho más que quiere más que algunos pisos de Madrid. Y se calcula que gastan unos 1.500 kilos de chocolate para hacer un Belén de chocolate, que complementa el otro gran atractivo del pueblo, que es el Museo del Anís, que tampoco está
bonito.
Mal, ¿eh?
Sí,
una copita de anís seco ahora que hace frío, entona mucho el cuerpo.
Oye, pero qué bonito Rute, ¿no? ¿No? Desconocía yo que teníamos aquí uno de los epicentros del postre navideño, sin duda. Oye,
sí, estupendo. Y además patria de uno de mis bandoleros favoritos. Yo que soy muy de la cultura de los bandoleros en Andalucía, y el territorio del Tempranillo, que es para mí un referente intelectual, vamos, el Tempranillo, hay que ser. Eso será otro tema para otro día. Hablar de bandoleros por España.
Ah, pues mira.
Mucho bandolero de caballo, que no va en coche de importación, sino
sí,
no,
verdad,
a caballo, como iban los bandoleros de verdad.
Con buenas historias.
Todos los seguidores
duda.
De Curro Jiménez.
Oye, Pedro, y para ir terminando ya, ¿dónde terminamos? Hablamos un poquito del alumbrado, de las luces navideñas. Porque, por ejemplo...
yo ahí creo que hay dos sitios que son el referente de la luz. Por un lado, Vigo, porque el alcalde muy listo, yo creo que por él empezaría el alumbrado en el mes de marzo. Ya podría alumbrado, porque es el gran reclamo turístico. Pueden ir mal las finanzas, tal, pero Vigo ha hecho de la bombilla, desde el hombre
luego.
Bombilla, le voy a llamar a su alcalde.
Desde
y luego,
luego
para mí... que reconozco que una gran persona, le he tenido la suerte de conocer a Francisco, el alcalde de Málaga, cómo ilumina la calle Larios, cómo ilumina el casco viejo, la zona centro, el casco viejo, la zona central de Málaga, y esa mezcla de gente, luces, tiendas, comercio pequeño, tiendas, restaurantes, tapeo, y esa gracia que tienen los malagueños y la hospitalidad, reconozco que para mí raro es el año que no me escapo un fin de semana a Málaga para disfrutar de sus calles y del alumbrado, que suele ser espectacular y que es un gran reclamo y que han hecho de las luces pues una manera, bueno, pues de llamar la atención y posicionarse dentro del mundo turístico, y más en las fechas en las que de un modo u otro todos queremos salir y ver cosas.
Sin
y
duda,
Málaga,
duda.
Para mí, recomendable.
Bueno, esta noche nos ha invadido ya el espíritu navideño, quedan muy poquitos días para celebrar como buenamente podamos y siempre sin bajar la guardia, pues una de las épocas más bonitas del año, y creo que hoy, Pedro, nos has dejado muy claro que la Navidad se fabrica en España. Y a ver quién se atreve a decir lo contrario después de este recorrido que hemos hecho por tantos símbolos navideños. Pedro Madera, muchísimas gracias. La semana que viene te espero por aquí. Hasta entonces, feliz
muchísimas
viaje.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Un besito fuerte.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Es el momento de hablar de los estrenos de cine, por eso saludamos ya a nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, en este fin de semana pre-navideño, profe, vamos a echarle un ojo a la cartelera, ¿te parece?
Sí, porque hay para todos los públicos cosas muy variadas.
Pues mira, las recomendaciones de Juan para este fin de semana son, vamos a empezar con la española El Inconveniente.
La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora.
Servidora.
¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no, en desearlo sí.
Bueno, Juan, a ver, cuéntame, porque esto tiene pinta de comedia, pero no sé hasta qué punto, porque la historia es un poco cruda.
Bueno, no, es una comedia primero porque tiene situaciones muy divertidas y porque acaba bien, y efectivamente, como hemos oído en el tráiler, pues es una chica joven que se está separando y decide comprarse un piso, y se compró un piso en una zona buenísima de Sevilla, pero tirada de precio, y es que tiene truco, que tiene que esperar a que la dueña, que es una señora mayor con problemas de corazón, se muera.
Uy.
Bueno, pues a partir de ahí, esto viene de una obra de teatro, además se nota, o sea, tiene muchas escenas de interior, es un duelo interpretativo entre Juana Costa, que es la chica que compra el piso, y Kitty Mamber, que es la que lo habita. Y entre ellas, que empieza, bueno, pues con una cierta tensión lógica, pues van haciendo una amistad y van compartiendo sus heridas, sus soledades, las equivocaciones que hicieron en la vida, y al final es una película pues muy bonita, que habla de la amistad, de las segundas oportunidades, del perdón. Tenemos la sorpresa de que tiene un pequeño papel Pepe Sacristán, y la verdad es que es una película muy agradable. Además, a mí me ha divertido mucho porque la protagonista me recuerda mucho a mi suegra.
Ah, sí, mira. Pero por bien,
porque...
¿no?
Exacto, no es que se vaya a morir, vale, ni que yo esté esperando que se muera, sino que su forma de ser me recuerda mucho.
Bueno, oye, me parece que es una película en la que las actrices están fenomenal las dos, y tiene más peso las emociones y los diálogos entre las dos, que son la gracia realmente de la película, ¿no?
Sí, es una película simpática que te deja buen sabor de boca. Estuvo en el Festival de Málaga, donde Kitty Mamber se llevó un premio, y también la película recibió el premio del público, lo cual es ya muy sintomático.
Fíjate, pensaba yo que tenía un guión más crudo, porque en cierto modo el tono de comedia te habla de la soledad, ¿no? Y de cómo.
Sí, pero de una forma muy humana, muy tierna, y luego, bueno, pues ya te digo, es curioso porque es una ópera prima de Bernabé Rico, y la obra de teatro que te comentaba es de Juan Carlos Rubio, que se llama 100 metros cuadrados, y la verdad es que funciona muy bien.
Bueno, pues ahí tenemos una recomendación para este fin de semana. Otra, sin duda, es la superproducción Wonder Woman 1984.
Yo puedo salvar el presente, tú puedes salvar el futuro.
Nuestro mundo te necesita, pero tú sabes lo que tienes que hacer.
Nada bueno nace de las mentiras. Y la grandeza no es lo que la gente cree.
Bueno, a mí me gusta porque una mujer, y vaya mujer, puede protagonizar un blockbuster. Con lo cual, oye, pues bienvenido sea este Wonder Woman, Juan.
Pues sí, bueno, esto es la continuación. Repite elenco. Lo único que sin aquella otra película nos íbamos a los años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Aquí nos venimos más cerca, al año 1984, la Guerra Fría. Y bueno, pues es la típica película de palomitas que tiene, da lo que promete. O sea, mucha espectacularidad, efectos especiales, mucha acción, una película muy feminista con una actriz muy guapa que ya la conocimos en la otra versión saltando por los aires y haciendo cosas increíbles. Y bueno, pues la única pega que le pongo es que dura 2 horas y media.
Un poco larga, ¿no? Uf.
Sí, la verdad es que se pasa volando porque estas películas de acción, pues eso te enganchan. Y
nunca
cuando
miras
el reloj dices, bueno, pero bueno, es larga. Y la verdad es que con la que está cayendo en el cine, que haya una película que lleve, sobre todo a la gente joven, que es la que va a ver esta película, que les lleve a las salas a ver si remontamos un poquito, pues oye, hay que aprovecharlo.
Sin duda, bienvenida sea Wonder Woman 1984, una película muy entretenida de acción y, como dice Juan, para atraer al público más joven y llevarlos a los cines, que falta fe. Y también te vamos a recomendar El deseo de Navidad de Ángela.
Niño Jesús, mami me va a dar una gran sorpresa de Navidad. Creo que podría ser la muñeca de la juguetería Gardigan.
Es Nochebuena, Ángela. ¡Sorpresa!
Hoy esta es la película de animación y navideña del fin de semana y ella, Juan, la nueva heroína adorable de las Navidades, ¿no?
Pues sí, mira, es una película muy tierna, como tú has dicho, muy navideña. Ocurre en Irlanda, una familia pobre, que el padre lleva años fuera porque se ha tenido que ir a trabajar al extranjero. Y llega la Navidad, bueno, la niña protagonista, que es la hija de la familia, y sus hermanos, se preguntan qué es lo que desean que esta Navidad les traiga como regalo, como sorpresa, ¿no? Obviamente no voy a hacer spoilers. Es una película muy bonita, muy agradable, se estrena en plataformas. Hay que decir, además, que es una película que dura, pues no llega a los 50 minutos, lo cual es una cosa que siempre agrada, sobre todo para los niños que tienen menos capacidad de estar sentados mucho rato delante de la tele, pues es una película de una duración estupenda para ver en familia, con unos fondos muy bonitos, nos recuerda las películas, las adaptaciones de Dickens, de Cuento de Navidad y estas cosas, con un mensaje muy positivo. Además, bueno, el ambiente de la familia es un ambiente católico, que van en Nochebuena pues a la iglesia, la niña, como hemos oído, habla con el niño Jesús. Bueno, es una película 100% navideña y muy recomendable.
Pues fíjate que tengo ganas de verla. Sí, sí, El deseo de Navidad de Ángela es como se llama esta película. Bueno, perfecta para verla con niños estas Navidades. Profe, ¿ponemos nota?
Vamos a poner notas.
El inconveniente, a ver qué nota le pone el profe Juan Orellana.
Pues mira, entre el 7,5 y el 8. Podemos dejarlo en un 7,75, ¿qué te parece?
¿Cómo sois los profesores ahí apurando, de verdad? En vez de redondear a lo alto, estamos ahí siempre buscando
es
la
Es que un 8 es ya una notaza. Y la película está muy bien y, bueno, no deja de ser una peli pequeña de 2 actores. Esa es una buena nota, 7,75.
Nos vamos a la peli de acción de la semana, a la super mega producción Wonder Woman 1984.
Bueno, eso, la gente que le gusta estas pelis le da igual la nota que ella le ponga. Así que le voy a poner un 7, porque, bueno, es una película muy entretenida, no pasará la historia del cine, pero entretiene, que es de lo que se trata. Así que un notable, que está muy bien.
Venga, muy bien. ¿Y El deseo de Navidad de Ángela, la peli navideña del fin de semana?
Pues mira, esta es tan tierna que se la voy a subir al 8 la nota.
8,5.
Bueno, tampoco te pases. Pero bueno, es una buena semana, que hemos tenido semanas flojillas a veces.
De verdad, cómo se nota que eres buen profe. Yo es que sería muy facilona, te das cuenta, ¿no? Yo con poco voy subiendo la nota,
Ya lo veo.
Para esto también hay que valer. Bueno,
es que
Juan,
si pones buenas notas a todas, al final la gente ya no se fía de ti.
Bueno, pero cuando son buenas hay que valorarlo. Porque
sí, evidentemente.
Veces, claro, a veces llegan unos truños al cine que no veas tú, pero bueno, cuando llegan buenas pelis da gusto. Bueno, toda la gente que vaya al cine a disfrutar y sobre todo, querido, gracias por tus recomendaciones en la noche de COPE y tú y yo sí que nos vemos.
Nos vemos en el cine.
Cine.
¡Feliz Navidad!
Un besito, Juan Orellana.
Adiós.
Gracias. ¡Feliz Navidad!
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.
Los oyentes piden paso a través de las redes sociales y hasta aquí la Navidad. Y aunque este año será muy distinta a la de otros años, queremos saber si ya tienes claro lo que vas a hacer. Si puedes, si vas a viajar, si te juntas con la familia, si te quedas en casa por responsabilidad. También si tienes algún plan interesante, nos lo cuentas. Y a ver qué nos dicen los oyentes, Estefanía.
Bueno, pues el siguiente mensaje nos llega desde California.
Es Beto acá desde California, escuchando Radio COPE, la que me mantiene a tope. No, este año nos quedamos en casa, vamos a hacer un pavo, el teatro va a ser en casa, todo va a ser en casa, no nos reunimos ni con nuestros familiares. Esto es solo una Navidad, quedan muchas más, esa es la fe en Dios. Y así que esperar que nos vacunen, esperar que salgamos de esta. Se les agradece acá desde California que me mantienen despierto cuando trabajo a la noche, es de madrugada para allá.
Pues Beto, compartimos el mismo pensamiento y los mismos deseos para este 2021 que está a puntito de llegar, que llegue pronto la vacuna y que podamos volver a nuestra vida normal y corriente, a nuestra rutina, a lo que conocíamos antes.
Pues sí.
Y eso, fíjate que tenemos el mismo sentimiento a pesar de que estemos cada uno al otro lado del charco. Gracias, Beto, por escucharnos. Un beso fuerte.
El siguiente mensaje nos llega desde la Sierra Madrileña y nos lo manda Teresa.
Hola, buena gente, Rosa Rosado. Aquí Teresa desde la sierra esta de aquí arriba. Estoy dudando en Nochebuena si hacerme una sopita de ajo, así cuajada, bien sequita, con un huevito escalfao y una botella de champán de aro. Digo champán, no digo cava, porque es de Aro, de La Rioja, tendré que hacer patria. Y el día de Navidad seguramente bajaré a Madrid y comeré como el año pasado con una amiga en una terraza.
Oye, y además el champán de Aro, ¿quién lo pillara?
Por ¡qué maravilla!
Cierto, ¿verdad que sí? También es un buen plan ir a comer a una terraza el día de Navidad. Bueno, será una Navidad diferente, pero será una Navidad para celebrarla. Y necesito que me digas cuáles son tus planes, cómo lo vas a hacer este año y qué vas a hacer. Si tienes algún plan especial, pues también nos lo cuentas.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Y esta noche te voy a proponer un juego. Quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a escuchar a continuación.
Bueno, vamos a darle a Mónica el dinero que hemos recaudado para ella, ¿vale? A ver qué tal.
¿Mani?
Mira,
caballero,
hemos querido contribuir y ayudarte.
Una ayudilla. Es poquita cosa, pero seguro que
metida en un sobre. Es uno de los muchos gestos de generosidad que ha desatado la pandemia con uno de los sectores más afectados, como es el de la hostelería. Bueno, pues en unos minutos te voy a contar quiénes son las personas que hemos escuchado y por qué y cómo han ayudado a la propietaria del bar El Sabio.
El pecado de ser africanos en Madrid.
Y si pensábamos que el 2020 no nos podía sorprender más, pues aquí va una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que Amistades Peligrosas, Cristina del Valle y Alberto Comesaña vuelven juntos para celebrar el 30 aniversario del grupo. Así que nada, les voy a llamar en unos minutos y que nos cuenten todos los detalles. Ahora las noticias en La Noche de COPE.
Suerte, llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrá su cama, hecha de hojas y ramas en la plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil, si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil,